El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Juanjo Ceballos en la realización técnica. Viernes 2 de julio de 2021, ha llegado el día a las 6 de la tarde, en apenas 5 horas, España-Suiza, partido de cuartos de final de la Eurocopa 2020, una Eurocopa que se juega en el 2021 y un partido que se va a jugar en San Petersburgo, en Rusia. 9 años después de ser campeones de Europa, nos volvemos a ilusionar con España. También lo hace el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que es optimista con el equipo de todos. Enseguida entramos en detalle, pero a esta hora adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con Elia Fernández. Hola Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Desalojada la plaza de Pedro Cerolo esta madrugada por un macrobotellón.
Cientos de personas se habían congregado allí para beber alcohol sin distancia de seguridad ni mascarillas. La policía municipal tuvo que desalojar la zona y detuvo a una joven por lanzar objetos a los agentes. Da más detalles el comisario principal de este cuerpo, José Luis Morcillo.
No hubo ninguna carga policial, sino que se procedió a la detención de una persona que se negó a identificarse y poco más. Se desalojó la plaza y sin ningún tipo de detención, pero es que vamos a hacerlo todas las noches así.
Madrid vacunará a los estudiantes que vayan a cursar estudios en el extranjero el miércoles.
Sí, estos estudiantes van a poder pedir cita desde el martes. Tienen que tener más de 16 años. Además, el próximo miércoles también se abrirá la autocita para el tramo de 30 a 35 años. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que cada semana irán rebajando esos tramos, esas franjas de población de 5 en 5 años.
Nuestro objetivo es que podamos tener por encima de 18 años, calculo más o menos que pues la tercera semana de julio podamos tener ya prácticamente que todo el mundo pueda elegir autocita.
Caída histórica del paro en el mes de junio.
Es otra de las noticias de este día. Bajó en casi 167.000 personas, mientras que la Seguridad Social ganó 233.000 afiliados hasta superar los 19 millones y medio. Aquí en la Comunidad de Madrid, el desempleo descendió en 8.000 personas y crecieron más de un 15% las contrataciones. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha sacado pecho por esos datos.
Que los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social reflejan dos cosas. La primera, que estamos con más ganas que nunca de afrontar la recuperación económica y prueba de ello es que Madrid ha vuelto a anotar un máximo histórico de autónomos registrados en la Seguridad Social. Y en segundo lugar, que las políticas que venimos aplicando desde que asumimos las riendas de la pandemia funcionan.
Gracias, Elia. Te escuchamos a las 2 de la tarde.
Hasta luego.
Y ahora sí, escuchamos a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Esta es su porra sobre el España-Suiza.
Vamos a ganar, pero en fin, bueno, vamos a poner un 2-0. 2-0. Gracias.
Pues firmamos ese resultado también nosotros. A las 4, a la 1 y 4 minutos es momento de poner en orden las noticias del deporte. Será el partido que abra los cuartos de final de la Eurocopa. Las dudas del inicio del campeonato se han diluido y han sido sustituidas por la ilusión de un país que a las 6 de la tarde se pega a la tele y a la radio para volver a soñar con la roja, que hoy irá de blanco con la última hora de la selección española. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, se desata la ilusión que no la euforia con la selección española de cara al partido de cuartos de final de esta tarde. Prensa y aficionados están del lado de Luis Enrique y sus chicos, aunque solo unos pocos privilegiados podrán estar en el estadio. 9 años después de ganar nuestra última Eurocopa, España quiere pisar otras semifinales continentales frente a una Suiza que buscará colarse por primera vez en su historia en el penúltimo paso de una gran competición.
La prensa es unánime, diario Marca soñamos, diario As Hambre de Gloria, diario Sport quieren soñar, Mundo Deportivo a por las semifinales. Cómo gestionar la ilusión y frenar esa euforia será el trabajo de Luis Enrique. El partido se juega en el estadio de San Petersburgo con capacidad para 68.000 espectadores, aunque solo con 26.500 entradas vendidas, también con el límite del aforo por el tema del COVID. De ellos, solo 499 españoles identificados. Vamos a estar con uno de esos afortunados que va a estar hoy en ese partido para que nos cuente el ambiente que se está viviendo en la ciudad a apenas 5 horas del encuentro. España o Suiza se medirán, si pasan, en semifinales al ganador del Italia-Bélgica, que se juega a las 9 de la noche. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Allianz Arena de Múnich será testigo a partir de las 9 del cuarto de final entre las dos selecciones que se han impuesto en todos sus partidos. Bélgica viene de eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo, mientras que Italia viene de hacer lo propio frente a la Austria de Alaba. Dos variaciones se prevén por parte de ambos equipos. En Italia podrían entrar Chiesa y Chiellini, mientras que en Bélgica entrarían Mertens y Carrasco en detrimento de Hazard y De Bruyne.
Más allá de la Eurocopa, la actualidad deportiva pasa también por el mercado de fichajes que ayer se abría en la temporada estival y con un nombre propio, Sergio Ramos, muy cerca de fichar por el Paris Saint-Germain. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Su hermano y representante René Ramos estuvo ayer en París negociando con el equipo de Al-Khelaifi a punto de rubricar un contrato para las próximas 2 temporadas con el equipo de la capital de Francia. Otro francés, Varane, quiere salir del Real Madrid, no va a renovar y el Real Madrid le está pidiendo 60 millones de euros al principal interesado, el Manchester United. Si se queda Nacho, que ayer cumplió 20 años en la casa madridista, va a ampliar su contrato hasta el verano del año 2023.
En el Atlético de Madrid, esperando noticias de Joao Félix, que hoy pasa por el quirófano en Oporto. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Sí, Joao Félix ha sido operado del tobillo derecho por el profesor Nick Van Dijk de la Universidad de Ámsterdam. La intervención quirúrgica se ha llevado a cabo esta mañana en Oporto bajo la supervisión de los servicios médicos del Atlético de Madrid. El delantero internacional portugués queda pendiente de evolución, aunque en el club, como ya dijimos, son optimistas con su recuperación y la estiman en unas 4 semanas.
En la agenda del Getafe, 2 fichajes que esperan hacerse oficiales en los próximos días. Stefan Mitrovic, central serbio procedente del Estrasburgo, y José Manuel Macías, delantero mexicano del Chivas. En baloncesto este sábado, primer amistoso de la selección española de preparación para Tokio. Se va a jugar mañana en Valencia ante Irán. Y por cierto que el exjugador ya del Real Madrid, Nicola Provítola, está muy cerca de poder fichar por el Barcelona. En el Tour de Francia, Cavendish sumó ayer su victoria número 32 en la ronda gala a solo 2 de Eddy Merckx. Hoy sexta etapa, la más larga del Tour, con 250 kilómetros de recorrido. Y en Wimbledon hoy juegan en tercera ronda Garbiñe Muguruza, Pedro Martínez y Roberto Bautista. Ayer también se clasificó Paula Badosa y cayó eliminado Carlos Alcaraz ante Medvedev. 8 minutos sobre la 1 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid hasta las 2.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay 2 mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia, con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año. La región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Más Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El partido de la una en Onda Madrid. Partido de la una, Laura Cabrera.
Quería saber si con los ocho que faltan usted ha visto alguna selección mejor que la suya en esta Eurocopa.
No.
Y silencio reflexivo de Luis Enrique, no ha visto ninguna selección mejor que la nuestra en los ocho que quedan. Saludo a todos mis compañeros hoy en la mesa camilla con Javier Rodríguez, pendiente de la última hora de España. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Aquí tratándome los gemelos en la mesa camilla.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Mesa camilla, pero pijama de verano. Buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y sin brasero.
Qué calor hace hoy aquí, es sí, verdad. Sí. Quique Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes. Y sin aire acondicionado.
Para vosotros, yo por lo menos en casa. Para vosotros, ¿es España la mejor selección que queda en esta Eurocopa, Javier?
Para mí, la que queda posiblemente sí, pero yo creo, por lo visto, temo bastante a Bélgica. Creo que Bélgica ha desplegado un buen fútbol. Quizá no le hemos visto dar todo su potencial, pero para mí es uno de los combinados más fuertes y sin duda una de las piedras que nos podría quedar en el camino en las semifinales. Creo que se enfrentan dos de las más peligrosas, que es Italia-Bélgica en el partido de las 9 de esta noche, pero ahí difiere un poquito en la opinión del seleccionador nacional.
¿Cómo lo ves tú, Carlos Sánchez Blas?
Yo no veo a nadie netamente superior, pero tampoco a nadie netamente inferior. Es decir, me preguntas, ¿España es inferior a Italia? Puede ser un poquito, ¿no? O ese pareja Bélgica, por ahí andará. Como Inglaterra, no sé, no hay mucha diferencia. Pero España es mucho mejor que Ucrania, que Dinamarca, que la República Checa o incluso que Suiza. Tampoco lo veo. Creo que está todo muy igualado. En una fase final se iguala todo, se ha demostrado. Hay mucho favorito, mucho candidato fuera. Creo que España no es peor que nadie, pero tampoco es mucho mejor que otros equipos.
Bonilla.
Yo lo mismo digo. Yo ahora mismo no apostaría porque ninguno de los o ninguna de las ocho selecciones que quedan en liza es una inferior a otra o una muy superior a otra. Se hablaba mucho de Bélgica, se hablaba mucho de Italia y yo creo que tanto belgas como italianos parten con el mismo favoritismo que, por ejemplo, Inglaterra o como, por ejemplo, España. Me da la sensación que no hay un favorito claro y que tampoco es para que España se sienta menos selección o menos capacitada que otras.
De todos modos, sí me gustaría decir que ya estamos todos los presentes en edad de vacunación. Quizás Javier Rodríguez todavía no, pero poco le queda. Esto no es menú del día, ¿eh? De 26 grandes campeonatos que ha jugado el equipo nacional entre Mundiales y Eurocopas, solamente en 6 de ellos se ha metido en semifinales. Y muchos se forman parte de la época dorada 2008, 2010, 2012 del equipo de Luis Aragonés y de Vicente del Bosque. Con lo cual no es nada habitual que España se meta en semifinales y por eso hoy es una cita muy importante para la historia del balompié español.
Quique Díaz, ¿cómo nos ves tú con respecto al resto de las 7 selecciones restantes?
Bueno, hombre, pues que hubiéramos firmado absolutamente todos que a esas alturas de campeonato Holanda, Portugal, Francia o Alemania no estuvieran ya en liza, y que encontrarnos con selecciones como República Checa, Dinamarca o Ucrania, aunque es cierto que van por la otra parte del cuadro y presumiblemente sea Inglaterra quien se meta en la gran final de Wembley, no lo olvidemos. Bueno, en principio nos las han puesto como a Fernando VII, sinceramente, y encima un cuarto de final que todo el mundo esperaba que fuera contra Francia, no va a ser frente a la campeona del mundo, sino que se enfrenta a una Suiza que en principio es muy inferior a la selección española. Digo en principio, porque el juego de Suiza contra Francia para mí fue muy, pero que muy bueno, y si repiten el partido nos la van a hacer pasar canutas esta tarde. Y por el otro lado, para mí Bélgica e Italia también está muy igualado. Sea como fuere, todos hubiéramos firmado, todos, absolutamente todos, llegar a esta circunstancia frente al rival y con el cuadro que más o menos se está despejando.
Bueno, hemos cambiado esos malos momentos o esos momentos de duda con los que arrancamos el campeonato, Javier, con el momento de, no de euforia, pero sí de mucha ilusión, de hacer algo histórico otra vez 9 años después de ganar nuestra última Eurocopa. Algo muy complicado, como decía Carlos Sánchez Blas, ¿no? Solo lo ha conseguido España, pasar 6 veces a unas semifinales en una competición de selecciones. Y quizá por eso ayer vimos a un Luis Enrique en su comparecencia previa, yo diría que un tanto distante, tenso, y no sé si motivado por la presión o por otro motivo, pero la verdad es que estuvo bastante cortante, incluso ni llegó a bromear que le gusta mucho vacilar a la prensa con nuestros compañeros desplazados a San Petersburgo.
Bueno, yo creo que en su línea, Luis Enrique Martínez, durante todo el campeonato, con la venda puesta, evidentemente dice no consumir de la prensa durante el campeonato, pero es evidente que tiene informadores o que es él mismo el que consume lo que se dice, porque está al tanto absolutamente de todo. Yo creo que para muestra un botón el audio con el que has abierto este espacio de la selección española, con ese silencio más que calculado por parte del seleccionador asturiano de español, evidentemente, pues yo creo que está clarísimo. Bueno, tiene buenas noticias porque tiene a los 24 disponibles y en esa rueda de prensa, la previa al entrenamiento de ayer, habló de varios temas. El primero de Suiza, al que ya alabó durante los últimos enfrentamientos entre España y Suiza. Ayer se reafirmó en la idea de que el conjunto helvético es un equipo poderoso.
Pues mira, agradezco que me hagas esta afirmación, porque también os hablé muy bien de Ucrania y de su entrenador, y ya veis dónde está también Ucrania, con posibilidades, otra de las 8 favoritas para ganar el europeo. Suiza tiene un seleccionador que tiene 77 partidos con su selección, el señor Vladimir Petkovic, que es un entrenador de alto nivel, y independientemente de los jugadores que vayan a participar, ya sabes que Suiza te va a generar muchos problemas. Y en este europeo, pues están siendo reflejo de lo que son. Un equipo muy difícil de batir y un equipo que opta a todo, como nosotros.
Difícil de batir, muy serio, y que puso en problemas a Francia, a la que terminó eliminando en los penaltis. Por cierto, ayer Luis Enrique también ensayó la tanda de penaltis porque podría ser una posibilidad para acabar hoy el encuentro. ¿Qué opinión os merece Suiza, Carlos?
Me parece un buen equipo, muy trabajado, con gente peligrosa arriba, como Seferovic, como Embolo, como Shaqiri, que tiene muchos galones en el fútbol suizo, a pesar de que es suplentísimo en el Liverpool. Va a echar mucho de menos a Saka, que en el Arsenal hace un buen partido y 2 malos, pero tiene mucha jerarquía en este equipo, jugó muy bien contra Francia. Un portero un tanto toboganesco, Sommer, te puede parar 2 penaltis como hizo con Ramos, o puede meter 2 pifias en 45 minutos. Atrás no lo veo muy solvente, a pesar de que Akanji tiene nivel y juega en el Borussia Dortmund. Ricardo Rodríguez no lo está haciendo bien en esta Eurocopa, además de fallar el penalti. Bueno, creo que es un buen equipo, un equipo de segundo escalón europeo, pero un poquito inferior a España. No diría notablemente inferior, como mucha gente piensa.
Ayer nos decía Celestini, Fabio Celestini, es el jugador suizo del Getafe, que les va bien el papel de equipo inferior, porque la presión es para la selección española, porque para ellos todo lo que venga a partir de ahora es un premio, pero evidentemente no van a querer quedarse aquí ya que están, pero que eso, que el favoritismo era para España, cedía ese favoritismo, y que a ellos les iba bien el papel de equipo pequeño. Bonilla.
Sí, yo creo que Suiza, por ejemplo, si nos atenemos al último partido ante Francia, creo que hace una muy buena primera mitad, desarticulando por completo a Francia. Luego es verdad que el equipo galo tiene unos minutos espectaculares después de que fallara el penalti que le podía haber dado el 2-0 a Suiza. Tiene unos minutos espectaculares Francia, se pone 3-1, pero es que fue capaz de llegar a empatar a 3 instantes antes de final de los 90 minutos. Así que yo creo que es un equipo que lo va a poner difícil. Que es cierto que puede ser el conjunto que se vio ante Francia, o puede ser también que se vea a una Suiza de los primeros partidos de la fase de grupos, en la que también encajaba goles y perdía encuentros.
Un equipo, Laura, que nunca se ha metido en semifinales de una gran competición, nunca, solamente en las semifinales de la primera Liga de Naciones, que ganó Portugal y España se quedó fuera a última hora. Con lo cual, a ver, este escalón le cuesta saltarlo, ¿no? Es una zancada que te puede provocar daños musculares, y eso tiene que aprovechar el equipo nacional español.
¿Qué más dijo Javi, Luis Enrique, en la previa del choque?
Bueno, si os dais cuenta, ha habido muchos jugadores que empezaron fuerte en el combinado nacional, que se han ido diluyendo poco a poco. Hay muchos jugadores que acaparan un gran porcentaje de los minutos disputados durante esta Eurocopa. Preguntado Luis Enrique sobre el cansancio de sus jugadores, dice el técnico asturiano que los ve perfectamente.
Confianza en los 24 están. El tema físico siempre tiene mucho que ver con el emocional, y si de cabeza vas y estás convencido, resulta que de repente vuelas, de repente cuando no te funciona bien la cabeza o sufres una fase en la que el equipo no está bien, parece que corres menos. Es mucho más mental y emocional que físico. Físicamente estamos a tope, diría yo. Pues todavía no lo sé. Mañana lo decidiré. Tengo tanta confianza en los 24 que la verdad podría jugar cualquiera, que es lo que siempre os digo, es la realidad. Mañana lo decidiré, tengo tiempo de sobra.
Confianza absoluta en los 24, se refería Luis Enrique en esta última reflexión, así puede haber algún cambio. Javi, ¿tú crees que los va a haber? Parece que el de Jordi Alba sí está cantado, no sé si alguno más.
Sí, yo creo que lo que hablábamos ayer, el de Jordi Alba por Gallá, que no termina de recuperarse de esas molestias provocadas en el partido de Croacia, que va a entrar Pau Torres en lugar de Eric García. Vamos a jugar con dos centrales zurdos, con Pau y con Laporte, Pilicueta seguro en el lateral derecho. El centro del campo no va a cambiar, yo creo que tendría que pasar una catástrofe para que dejase de confiar en ese tridente formado por Busquets, Coque y Pedri. Arriba son fijos Sarabia y Morata, y yo creo que va a entrar Ferran Torres en ese extremo zurdo, el jugador que ya acumula dos tantos en esta Eurocopa y que lo está haciendo a la perfección. Como decía antes, los 24 disponibles para Luis Enrique Martínez, tendrá donde elegir. La única ausencia en el combinado helvético, como anunciaba Blas, es la de Xhaka, el jugador del Arsenal que apunta muy cercano a irse a la Roma este verano.
¿Alguna? ¿Hacías así gestos, Blas, como que no te termina de convencer a lo mejor lo de Alba?
No, lo de Alba sí, lo que no veo claro es lo de Eric García. Me genera dudas.
Y yo tampoco.
El otro día salió tieso en un partido, es verdad, de mucho nivel físico, pero claro, Eric García ha jugado 18 o 20 partidos en 2 años, y eso muscularmente se nota. Es raro que un jugador a este nivel tenga calambres en el tramo final de la segunda parte.
Pero,
tengo dudas,
pero
no sé si lo va a meter
Pau,
o no. ¿Cómo, perdón?
Lo que digo es que entrará Pau, lo más seguro.
Sí, por eso, que mucha
Pau
gente
Torres
piensa...
Eric García.
Sí, no lo decía por ti, sino por la creencia general, ¿no? Igual que pienso que va a jugar Ferran Torres, pero no me jugaría el bigote. No sé, creo que igual que Luis Enrique tiene claro lo de Busquets, Pedri y Coque, y eso parece inamovible y es el carburador del equipo nacional, yo también pienso como Javi, lo de Eric García no lo veo nada claro.
Yo, es verdad que...
A mí...
Sí, Quique.
No, di Bonilla.
Yo lo que quiero decir es que es verdad que son zurdos, que el perfil de un central zurdo cuando juega en la derecha no es el más idóneo, pero yo creo que hoy por hoy Pau Torres y Laporte creo que son los dos mejores centrales que tiene España. Y yo creo que en el día de hoy, a pesar de que yo como otros muchos entrenadores creen que dos zurdos no deberían jugar, yo creo que hoy tanto Pau Torres como Laporte van a jugar de inicio.
Chique.
Yo creo que van a salir de inicio, pero claro, es que yo tengo una pedrada, pero no creo que la vaya a hacer Luis Enrique, que es para mí colocar al mejor central que tenemos de central, que es Azpilicueta. Pero claro, eso ya implicaría, claro, jugarías con un central derecho, que para mí sería Azpilicueta, un central zurdo, que sería Laporte, y meter de carrilero por la derecha o de lateral a Marcos Llorente.
Pues
dudo
mucho que
Luis Enrique vaya a hacer eso, dudo muchísimo que lo vaya a hacer.
Yo creo que tampoco.
Yo creo que es imposible, pero yo sí veo necesario Y fíjate que Eric García no es un jugador que me disguste, pero frente al poderío aéreo de Mbolo y de Seferovic, las cabalgadas por banda de Zuber por la izquierda y de Widmer por la derecha, yo pondría dos centrales de enjundia en cuanto a juego aéreo. Y Eric García mide 1,72. Es que yo no veo a Eric García enfrentándose por arriba ni a Seferovic ni a Mbolo. Por lo tanto, si no vas a jugar con Azpilicueta de central derecho, que no lo va a hacer, yo creo que lo más idóneo es jugar con Pau Torres y con Laporte como centrales, aunque ambos sean zurdos.
¿Y echáis de menos a...?
Es curioso una cosa, sí, yo creo que cómo se ha diluido Marcos Llorente en esta convocatoria, en esta Eurocopa, es un dato a tener en cuenta, sobre todo porque no ha terminado de verle en la posición de lateral derecho, pero tampoco le ha buscado un sitio en el centro del campo.
Claro, pero porque para él, porque Javi, para Luis Enrique... Igual que Quique decía que no veía a Azpilicueta de central derecho, claro, es que Luis Enrique ha llevado a Azpilicueta y a Marco Llorente como laterales derechos. Entonces, claro, no los ve en otro lado.
Y otro jugador está pasando de puntillas y luego, si queréis, lo comentamos.
10 minutos.
Sí, efectivamente, sí. Adama ha jugado nada, muy poquito. Y otro con el que apenas ha contado es con Thiago, que me sorprende mucho. Si no cuenta con Thiago para jugar en la medular, porque no sé si considera que pierde muchos balones, Marcos Llorente es un portento físico, pero técnicamente no llega a la altura de Coque o de Pedri, y ni del mismísimo Thiago. Yo creo que por eso no le ve ahí.
Esta tarde en semifinales y no hace más que rajar, macho.
No, estamos...
estamos debatiendo.
Hablando de las posibilidades de un once... Que le estamos dando muchas vueltas, pero que yo creo que Luis Enrique lo tiene más claro que el agua, por mucho que haya dicho que tengo 24 horas para decidirlo. Sí, yo creo que ayer, cuando dijo eso, ya lo tenía claro.
Hombre,
yo
creo que también.
Estaba el debate, todos tenemos más o menos claro el 11 de Luis Enrique, pero bueno, estamos haciendo un poquito todos de Luis Enrique de lo que nos gustaría ver en la selección española. Javi.
Claro, cuando pones el café encima de la mesa, claro. Camillas para hablar.
Efectivamente. Para bueno, vamos a escuchar a otros que seguro saben más que nosotros de fútbol, y fue Laporte, el jugador que ayer designó la Federación Española de Fútbol también para estar presente ante los medios de comunicación en la previa del partido. ¿Qué dijo el jugador de la selección española, Javi?
Bueno, pues en la línea. Se le preguntó por los errores defensivos. Es cierto que hay algunas preguntas que van a hacer daño. A veces somos demasiado incisivos desde la prensa. Pero destaco lo del camino de la selección. Si se ven favoritos, si creen que lo tienen hecho. Evidentemente, Laporte, el central que hoy jugará como titular, a no ser que nos equivoquemos un mundo, dice que cada partido de aquí hasta el 11 de julio será una final.
No, creo que todos los partidos son muy importantes, estamos conscientes de ello. Hemos luchado muchísimo para estar aquí al día de hoy y creo que tenemos que mirar los partidos que nos vienen por delante como finales. Nuestro objetivo es el mismo que todo el mundo y creo que lo más lejos posible y, evidentemente, ganar este partido contra Suiza.
Ayer, precisamente, se cumplieron 9 años, 2012, de la última Copa de Europa que ganó España, de la tercera Copa de Europa que hemos ganado, conseguida brillantemente en Kiev, 4-0 en la final ante Italia. En aquel equipo jugaba Xavi Hernández, que en la previa del choque de hoy ha hecho unas declaraciones que han llamado mucho la atención sobre un supuesto entorno madridista que está siendo muy crítico con la selección española y en concreto con Luis Enrique, y que eso, según Xavi, no está ayudando al funcionamiento de la selección. Le escuchamos y ahora os pregunto.
El entorno de España es muy crítico, hay mucha exigencia y es una pena. Es difícil, por eso es más complicado en España ganar títulos, ¿no? Es complicado el entorno, ¿no? Y más un seleccionador que no lleva jugadores del Madrid o en el entorno madridista que es la selección, pues al final tienes que aceptar las críticas, evadirte un poco y centrarte en el juego. Lo están haciendo muy bien y ya están en cuartos de final.
¿Qué opinión te merece las palabras de Xavi Hernández, Carlos?
Me da una infinita pereza la España de los clubes, incluso cuando estamos a estas alturas de un campeonato. Creo que Xavi, siempre que puede, de refilón, le atiza un poquito, directa o indirectamente, al Real Madrid o al entorno madridista. Ya digo, me da pereza. Yo cuando veo a Morata, a Eric García, a Diego Llorente, me da absolutamente igual de qué club sean. Esta tarde juegan con España y creo que en España hay una cultura de clubes que a veces va más allá del equipo nacional y que es tremendamente dañina.
Pero Xavi Hernández también, con sus declaraciones, está en esa España de clubes.
No te quepa duda. Y además, insisto, creo que siempre que puede, cuando habla públicamente, para él es una necesidad atizarle directa o indirectamente al Real Madrid.
Yo creo que si estas declaraciones las hubiese dicho hace 25 días antes de que...
¿Cuándo se dio la convocatoria?
No cuando se dio la convocatoria, sino cuando los primeros días después de la convocatoria, que es verdad que recibió Luis Enrique lo suyo, pues bueno, hubiese sido algo que hubiesen dicho muchos jugadores o muchos compañeros de profesión que lo estaban diciendo. Yo creo que hoy por hoy ya creo que esas palabras ya sobraban.
Aparte de que el entorno, bueno, pues desde luego no sería el entorno que él vivió ganando campeonatos
de
Europa, porque en aquel caso era una absoluta piña la que había entre aficionados,
Laura, no
prensa
contigo,
y selección.
Yo creo que lo vivió. Yo creo que lo vivió exactamente igual. En 2008 ya se nos han olvidado los palos que le dieron a
sí,
Luis Aragonés,
eso sí,
por no llevar a Raúl y a Meche Salgado. Yo, es que es exactamente
me refiero
lo mismo.
Más a la época de Vicente del Bosque. A partir
Ah, bueno, claro. No, es que yo creo que el error de Xavi fue no haber matizado, porque en la época de Vicente del Bosque es que además todo influye. Yo, de verdad, a lo mejor son declaraciones impopulares las que voy a decir, pero Luis Aragonés, obviamente con un pasado rojiblanco, incluso algo barcelonista, Luis Enrique, pasado azulgrana, Del Bosque, pasado Real Madrid. La prensa, yo creo que no ha tratado igual a Del Bosque que lo que hizo en su día con Luis Aragonés, al que le dieron hasta en el cielo de la boca por no llevar a Raúl, y el que le están dando a Luis Enrique por no llevar a Sergio Ramos. Que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero yo creo que es innegable.
Un sector amplio, un sector moderadamente amplio del madridismo la tiene tomada con Del Bosque, con lo cual todo es matizable. Yo creo que poder mediático
yo creo que
a
Luis Enrique le tienen un poquito de más.
El Barça tienen más, estoy de acuerdo. Que el Atlético de Madrid tiene su sector mediático también. O sea, al final, si Luis Enrique no hubiera llevado a Marcos Llorente, o Marcos Llorente, qué sé yo, no hubiera jugado los dos primeros partidos, o Coque fuera suplente, pues seguramente se atizaría también. Y por cierto, aquí en España se le ha atizado a Luis Aragonés, por supuesto a Clemente, a Iñaki Sáez, a Vicente Miera, a Vicente del Bosque,
a Luis Suárez,
cuando perdió el primer partido contra Suiza en el Mundial, por supuesto a Lopetegui y toda la movida. Esto es deporte nacional, aquí la Viana siempre está presente.
También es cierto.
Y no hay que olvidar que los mayores éxitos fueron con 8 jugadores del FC Barcelona, en plena vorágine de los enfrentamientos Real Madrid-Barça, con un seleccionador como Vicente del Bosque. Al final,
sí, había 8, como bien has comentado, Javi, había 8 jugadores del FC Barcelona, no sé si tantos, pero también habría 5 jugadores del Real Madrid, 5 o 6.
Sí, claro, por supuesto, claro. Me refiero. Pero que al final, tú ahora mismo, no podemos ser hipócritas, es cierto que está muy centralizada la información, pero que Laura ha visto hoy, por ejemplo, todos los diarios deportivos, y estoy seguro que en uno aparece Luis Enrique, en los catalanes aparece Luis Enrique, aparece Sergio Busquets o Jordi Alba. Si no apareciese eso, posiblemente la información de la selección española daría un poquito más igual. Que Xavi Hernández aprovecha siempre el momento para dar el palo, estamos de acuerdo. Más allá de eso, creo que es totalmente inapropiado hacerlo a 24 horas de un pase semifinales.
Lo hace cuando le preguntan.
Claro, que tampoco Xavi Hernández dice, oiga, que voy a hacer estas
declaraciones. No ha convocado una rueda de prensa para dar un palo a nadie.
Eso es que supongo que
pero puedes pasar de lado.
Bueno, eso es.
Vale, correcto. Pero si no le preguntan antes, no lo puede decir antes.
Terminamos ya con el tiempo de opinión y terminamos poniendo la última hora de la selección española. Javi, que pasa por la charla que ha tenido lugar hace tan solo unos minutos en el hotel de concentración de la selección española, ya a 3-4 horas y media para que arranque ese choque ante Suiza en San Petersburgo.
Tú lo has dicho, última charla de Luis Enrique con todos a puerta cerrada en el hotel de concentración. A esta hora los jugadores internacionales están comiendo. No olvidamos que en San Petersburgo es una hora más, 2:30 de la tarde. Tiempo de descanso después de la comida. Saldrán rumbo al estadio de San Petersburgo 1:30, 2 horas antes del encuentro. Preocupa el estado del césped, 23 grados de temperatura a las 6 de la tarde. España-Suiza en busca del pase a las semifinales.
El partido de la una en Onda Madrid.
El escenario del partido, que va a ser el Estadio de San Petersburgo, con capacidad para 68.000 espectadores, 26.500 entradas vendidas, de ellos identificados como españoles 499 por los 592 suizos que va a haber en las gradas. Javi Rodríguez, has hecho un trabajo de investigación porque has encontrado a uno de esos 499 afortunados que van a estar esta tarde en el Estadio de San Petersburgo.
Uno de los valientes que van a estar en ese estadio, eso sí, no sin desplazarse hasta la ciudad de los Zares, hacia esa ciudad veraniega rusa, que evidentemente ahora mismo tiene hasta problemas para que se le ponga el sol por la noche, porque es uno de los aventureros que cogió las maletas y se fue a hacer vida lejos de nuestras fronteras. Como dices, ahora mismo San Petersburgo golpeada por la tercera ola del coronavirus, los hospitales al borde de la ocupación. Y evidentemente es un momento delicado para el tema de los viajes, pero sin duda hemos encontrado a un profesor de español en San Petersburgo, felizmente casado y que además yo creo que tiene una historia chula que contar aquí en el partido de la Una de Onda Madrid.
Y emprendedor, que nos ponía también en su definición. Juan Oliveira Martínez, hola Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde Rusia.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Supongo que muy ilusionado de poder presenciar ese partido esta tarde de España frente a Suiza.
Efectivamente, llevo 3 días que, bueno, que estoy muy muy nervioso, la verdad. Tengo muchas ganas de ir al estadio y, bueno, ver a españoles, que hace casi 2 años que no me encuentro con ninguno.
Pero bueno, tú tienes una escuela de castellano.
Sí, bueno, pero es una escuela para rusos, sí, para estudiantes rusos.
Pero tus profesores, claro, claro, o con los que trabajas no son españoles.
Son españoles, pero bueno, son los únicos que he visto, digamos, ¿no? Aquí hay muchos latinoamericanos, por ejemplo, pero de casa, la verdad, que muy muy poca gente desde que empezó la pandemia.
¿Cómo has conseguido la entrada, Juan?
Pues fue, la verdad, bastante casualidad. No planeaba ir al partido porque hoy a la tarde trabajaba. Y todo empezó a raíz del lunes, que vi el partido y, bueno, fue un partidazo. Y luego Francia quedó eliminada. Y al saber que, bueno, que nos enfrentábamos a Suiza, dije yo, bueno, pues mira, ya que vienen para aquí, pues vamos a ir. Vamos a buscar entradas. E intenté el martes encontrar entradas en la página oficial de la UEFA, pero era imposible. Hay que tener en cuenta que las entradas empezaron a venderse en el año 2019, ¿no? Pero bueno, a raíz de que Francia quedó eliminada, luego Alemania también, pues parece que la gente ha empezado a devolverlas. Uh-huh. Y el miércoles me llegó un chivatazo el miércoles por la mañana de que sí había entradas disponibles. Y bueno, no eran del todo baratas, digamos, pero bueno, creo que merece la pena.
¿Cuánto te ha costado, Juan, si se puede decir?
Pues he comprado dos, 300 euros cada una.
¿200 euros cada una?
Tres.
300.
300 euros cada una.
Merece la pena, di que sí.
Claro que sí, es una vez el tío, hombre, hay que estar allí animando al equipo.
Te podías haber cogido un vuelo a España tranquilamente,
Justo no pica.
Sí, bueno, a España hay que esperar a finales de julio, que ya tengo el billete comprado para finales de julio.
Bueno, dan de sí las clases de castellano en Rusia, ¿no, Juan?
Bueno, nos va bien, digamos que nos va bien. También lo trabajamos, ¿eh? Trabajamos mucho.
¿Muchos rusos que quieren aprender nuestro idioma?
Pues sí, yo llevo casi 5 años aquí, a mí me sorprendió un montón porque hay una demanda bastante grande. Hay que tener en cuenta que ellos bueno, veranean mucho, ¿no?, en la zona de Levante, en la zona de Málaga, Marbella, y sí hay un interés muy grande hacia la lengua y puedo decir también que hacia la cultura. Les gusta mucho lo que es nuestro cine, nuestra música, que nosotros no lo valoramos tanto. Sí que aquí tiene una reputación bastante bastante elevada.
Bueno, cuéntanos.
Me gustaría preguntarle... ¿Sí? Laura, me gustaría preguntarle muy rápido a Juan si él querría que hubiese estado Yago Aspas en la selección española, porque veo que después de 5 años lo único que no se pierde es el acento
gallego.
Y a mucha honra, ¿eh? A mucha honra. Hombre. Siempre Galicia en el corazón, siempre. Y Yago Aspas tenía que estar en la selección, claro que sí.
Galicia, calidad de allá donde vaya, Galicia y sus gallegos.
Bueno, cuéntanos. De hecho, hoy al estadio voy a llevar 2 banderas. Voy a llevar la bandera de España, por supuesto, pero la gallega también.
Hombre, claro que sí. Cuéntanos, está la situación un poco complicada con el tema del COVID, ahí que, bueno, el aforo se ha limitado. ¿Cómo está ahora mismo San Petersburgo en esa situación? Y bueno, lo poquito que se ha podido viajar, que está la cosa muy complicada.
Sí, pues mira, yo os voy a ser sinceros. Rusia parece que es un mundo aparte. Llevamos, calculo, 4 o 5 meses que la gente prácticamente hace vida normal. Sí es verdad que bueno, que hay muchos enfermos, el número de infectados está aumentando bastante. Ayer, por ejemplo, hubo casi 100 muertos, creo recordar. Pero, de verdad, aquí la gente hace vida prácticamente normal. Las mascarillas apenas se ven. Mis estudiantes, mis amigos rusos, todos hacen vida normal, van a discotecas, van a bares, sin ningún tipo de restricción. La mascarilla no es obligatoria, para que os hagáis una idea. es una recomendación. Uh-huh. Y bueno, yo siempre que escucho algo de España, hablo con mi familia, hablo con mis amigos, me cuentan, ¿no?, que poco a poco, bueno, que ya abren más horas los bares, restaurantes. Aquí os digo, es otro mundo paralelo, parece.
Andan preocupadas aquí por el estado del césped. No sé allí si se habla o no sé. Bueno, hasta que no estés allí no lo vas a poder ver. Pero claro, es que son 6 selecciones, Juan, las que han pasado por allí: Bélgica, Rusia, Finlandia, Polonia, Eslovaquia, Suecia y ahora España y Suiza. Quizás haya sido el césped más castigado de toda esta Eurocopa, el de San Petersburgo.
Pues según lo que me contó, tengo amigos voluntarios en el estadio que bueno, ayer parecía un campo de patas. O sea, que a ver cómo está hoy. No sé cómo, qué han hecho, si habrá dado resultado o no, pero bueno, esperemos que no dé problemas.
¿Qué tiempo hace hoy en San Petersburgo?
Pues 23, 24 grados. No hace calor, hay una brisa, está bastante, bastante cómodo.
Y humedad un 45% aproximadamente tenéis, ¿no?
Sí, bueno. Sí, pero bueno, aquí se nota bastante porque estamos al lado del mar, del Báltico, se nota bastante.
Uh-huh. Pues Juan Oliveira Martínez, ha sido un placer conocerte y que nos hayas hecho de cronista de San Petersburgo y que disfrutes mucho el partido de esta tarde y si puede ser, claro, con la victoria de España. Ya nos contarás, a ver si el lunes podemos llamarte para felicitarte también a ti.
Vale, perfecto. Pues nada, gracias por la llamada y nada, que viva España y a ver si estamos hoy.
Por cierto, ¿cómo se dice que viva España en ruso?
Здравствуйте, Испания.
Pues ahí está. Gracias. Un abrazo fuerte.
Venga. Hasta luego. Chao.
Soy incapaz de reproducirlo. Javi Rodríguez, ¿algo más de la selección española?
Pues nada, que nos encomendamos a esos, a los valientes que van a ir al estadio. Me habría encantado escucharte repetirlo tal y como lo ha dicho Juan, pero que
ensayaré.
Nos quedaremos con las ganas. Pondremos bien la oreja para el próximo día. Así que todos con España, a las 6 de la tarde en San Petersburgo, España-Suiza.
Un abrazo, Javi, hasta luego.
Un beso, hasta el lunes.
Y si España pasa a semifinales, se va a medir o a Italia o a Bélgica. Partido que se juega a las 9 de la noche en Múnich. Quique Díaz, ¿con qué última hora de este encuentro?
Bueno, pues con presuntas novedades en ambos conjuntos. Recordemos que Bélgica viene de eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo con un gol de Thorgan Hazard y que Italia viene de imponerse en la prórroga a Austria con un gol de Chiesa. Precisamente Chiesa puede ser una de las principales novedades en el equipo transalpino en detrimento de Berardi. La vuelta de Chiellini al centro de la zaga también parece ser un hecho después de perderse 2 partidos por molestias en el cuádriceps. Seguramente vuelva a la alineación titular. En Italia también están pidiendo el regreso de Locatelli al centro del campo. Recordemos que Locatelli fue el autor de 2 de los 3 goles que hicieron que Italia venciese a Suiza, el rival de hoy de España, en la segunda jornada de la fase de grupos. No quieren algún sector de la afición a Verratti, pero parece ser que Verratti va a ser fijo en la alineación de Mancini. Y en Bélgica vamos a ver si entran Mertens y Carrasco, porque todo parece hacer prever que ni Eden Hazard ni tampoco uno de los jugadores franquicia como Kevin De Bruyne puedan llegar al partido. Vamos a escuchar a su técnico, a Roberto Martínez, al español, hablando precisamente de esto, de lo complicado que sus dos estrellas puedan formar esta noche.
Como saben, ellos no se han sumado al grupo esta mañana. No han podido entrenar, pero es algo que esperábamos. Han pasado otras 24 horas que han sido positivas para la recuperación, pero sabemos que estamos luchando contra el tiempo. Vamos a esperar hasta el último minuto para tomar una decisión. Cada día que pasa, cada vez que pueden dormir, ingerir las 3 comidas o recibir algún tratamiento, notamos una mejoría. Entonces, ya veremos mañana si pueden ser convocados o no. Desafortunadamente, en este momento no podemos tomar una decisión.
Ahora mismo seguramente tenga más posibilidades de poder jugar De Bruyne que Hazard. El jugador del Real Madrid lo tiene realmente complicado. Arbitrará el esloveno Slavko Vincic y en el VAR tendremos al argentino Rapalini.
El partido de la una, Laura Cabrera.
Pues mucha suerte para España, estaremos muy pendientes evidentemente del partido a las 6 de la tarde. Mañana los otros 2 partidos de los cuartos de final, Dinamarca, República Checa e Inglaterra, Ucrania. Nos metemos de lleno en el mercado de verano y con el nombre propio que hoy abre portadas, sobre todo en París, el de Sergio Ramos, porque está muy cerca de ser nuevo jugador del Paris Saint-Germain, Carlos.
Operación muy encarrilada. Estuvo su hermano y representante ayer en París negociando con los directivos del club parisino. Va a firmar 2 años de contrato. El París le da los 2 años que no le daba el Real Madrid. Tenía ofertas de la Premier con más importe económico, pero prefiere jugar en el Paris Saint-Germain. Y bueno, se va a juntar allí con Keylor Navas y Ángel Di María si al final se fructifica una operación que va a consolidar un equipo otra vez muy potente con Wijnaldum, con Donnarumma, el portero de Italia y del Milan, y con Arraf, otro viejo conocido de Sergio Ramos en el Real Madrid.
El United apuesta fuerte por Varane, pero no se termina de llegar a una cifra que satisfaga al Real Madrid.
Sí, ofrece 45 millones de euros, el Madrid pide 60, le queda solamente un año de contrato. Varane incluso no descarta continuar y acabar su ciclo en el Madrid si no se llega a un acuerdo para el traspaso con el United, pero él no quiere ampliar su contrato con el Real Madrid. Y vamos a ver cómo termina esta situación, porque si Varane se va del Madrid, en principio el club blanco no tiene previsto salir al mercado y contaría con 4 centrales, no sé si de garantías o no, para una temporada tan larga. Nacho, Militao, Álava y Vallejo.
Nacho a punto de renovar por el Real Madrid.
20 años en el club, cumplió ayer desde que llegó en categoría alevín, tenía contrato hasta 2022, amplía un año más hasta 2023. Un futbolista de 30 años que ha demostrado este año su categoría y su regularidad para ser titular en el Real Madrid.
En el Atlético de Madrid, Bonilla, pendientes de Joao Félix, que ya sí ha pasado por el quirófano para operarse del tobillo.
Sí, esta mañana le ha operado el profesor Nick Van Dijk de la Universidad de Ámsterdam. La intervención se ha llevado en Oporto, como ya lo veníamos anunciando, y bajo la supervisión de los servicios médicos del Atlético de Madrid. Recordemos que era para corregirle una malformación en un pequeño hueso de su tobillo que no termina de formarse correctamente. Desde niño mantiene problemas a Joao Félix y cuando recibe un golpe o tiene un esguince, pues se le acarrea molestias. Esperemos que con la cirugía, pues esas molestias se le terminen. En el club, como ya dijimos, dicen que queda pendiente de evolución, pero en el club del Metropolitano son optimistas con su recuperación y la estiman en aproximadamente 4 semanas.
¿Algo más del Atlético de Madrid?
Pues mira, sí, te cuento que sobre todo en el Féminas hay un par de novedades. Sheila García, delantera del Rayo, es nueva jugadora del Atlético de Madrid y ha habido un acuerdo entre el Atlético de Madrid y la Juventus de Turín para el traspaso de Peyrouz Mañán. Recordemos, la portera francesa defenderá la camiseta del club italiano tras el acuerdo que han alcanzado las dos entidades. Una Peyrouz Mañán que llegaba en el verano pasado al conjunto del Atlético de Madrid.
Y también novedades en el Getafe, que por cierto ya arranca la semana que viene, lunes y martes los reconocimientos médicos, igual que el Real Madrid. El Atlético de Madrid va a tardar un poquito más, el 7 de julio, y el Rayo Vallecano todavía le queda un poco más porque acabó muy tarde la temporada. En el Getafe, 2 nombres propios en la agenda, Bonilla.
Sí, el mexicano José Juan Macías y el central Stefan Mitrovic. El mexicano delantero del Chivas ha viajado a Madrid, pasará reconocimiento médico y el próximo lunes puede ser presentado como nuevo jugador azulón. Y Stefan Mitrovic se despedía ayer de sus compañeros del Estrasburgo para poner rumbo al Getafe. El central de 31 años será azulón las próximas temporadas en el conjunto getafense, que se sigue trabajando en la continuidad de Carles Aleñá. Ya ha saltado a la palestra sobre todo un hombre que posiblemente pueda vestir la zamarra azulona, y es Sandro, el delantero del conjunto del Huesca, y que, como te digo, está en la agenda del conjunto del Getafe. Se conocían ayer las bajas de Cheita Portillo y Ángel Rodríguez. Este último firma por el Mallorca por 3 temporadas y estará acompañado además de Amad, que también se ha comprometido con el conjunto bermellón después de estar en el Getafe.
Y por cierto, no va a haber amistoso Getafe-Valencia, que estaba previsto para el mes de agosto, ya que al ser el primer partido de Liga, pues han desestimado repetirlo tan cerca, un partido que iba a servir para el 75 aniversario del conjunto azulón. En el Rayo, Carlos, todo va un poquito más con retraso porque acabaron muy tarde la temporada, el 20 de junio.
Sí, a ver, hay mucho, pero nada, ¿no? El Rayo pregunta por muchos delanteros, por ejemplo, Yuka, uno de los máximos goleadores de segunda división del Sporting, que no va a ir al Rayo porque lo quieren vender por 7 u 8 millones de euros, negociando con Boca por Advíncula, pero la oferta no convence, le costó 3 millones al Rayo. Quieren ceder a jugadores jóvenes como Morro, Mario Hernández, Johnny Montiel y también Martín Pascual. Iraola está completamente cerrado, todavía no hay mucho movimiento tangible. Un equipo que comienza con los 2 partidos fuera de casa, los primeros, Sevilla y Real Sociedad.
Y en segunda división, Quique Díaz, los equipos madrileños, Leganés, Fuenlabrada y Alcorcón, este año 3, porque el Rayo ya es de primera, ya van perfilando también sus pretemporadas.
Eso es, fijando ya sus partidos amistosos, el Leganés va a comenzar como en los dos últimos años del ascenso. Garitano así lo ha considerado oportuno. Primer amistoso 24 de julio en Talavera, después el 28 de julio el Leganés frente al Rayo Majadahonda, 31 de julio en Valdebebas frente al Castilla, el 4 de agosto el Leganés frente al Fuenlabrada y el 7 de agosto el Leganés frente al Alcorcón. Por la mañana las instalaciones deportivas, para por la tarde disputar, todavía no se sabe el rival, en el trofeo Villa de Leganés. El Fuenlabrada el 30 de julio se mide al Getafe en el Fernando Torres, y el mencionado 4 de agosto frente al Leganés, y el 7 de agosto en Valdebebas frente al Castilla. Y el Alcorcón el 17 de julio frente al Fuenlabrada, el 21 frente al Talavera, del 26 al 31 de julio se irán un stage en Marbella, donde el día 31 se medirán al Málaga, el 6 de agosto se medirán en Santo Domingo, el Ibiza, y el 7 de agosto al Leganés.
Gracias, Quique, adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.
Y baloncesto, sintonía de básquet para hablar de la selección española, que mañana afronta su primer amistoso de preparación para Tokio. Carlos,
ganas de ver a España jugando partidos con estos bichos, con cinco madridistas, con Pau Gasol otra vez en el equipo nacional. Mañana contra Irán en Valencia, el lunes contra Irán en Madrid, luego dos seguidos contra Francia, uno en Málaga y otro en París, y luego el 18 de julio en Las Vegas para cerrar la preparación antes de disputar esos Juegos Olímpicos contra Argentina, Japón, y veremos si Eslovenia o Lituania, lo sabremos el domingo, que posiblemente van a jugar la final del preolímpico en Kaunas. Y mucho movimiento en materia doméstica. Al Madrid le gusta Hanga, al que le queda un año de contrato con el Barcelona y lo quieren rescindir. La Provítola ya no es del Madrid y lo pretende el Barcelona. Todo muy divertido y va a estar más aún durante las próximas semanas.
Cielo para respirar.
Madrid respira deporte.
Traemos a este partido de la una de Onda Madrid una carrera solidaria que va a tener lugar este fin de semana y que pretende aunar a las aficiones del nudo sur de nuestra comunidad, Getafe, Leganés y Fuenlabrada. Con el patrocinio de CaixaBank se va a correr la Fan Run. Tenemos comunicación con Juan Luis Vidal, que es el director territorial de CaixaBank Madrid Sur. Juan Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura.
Una carrera, eso sí, que va a ser virtual, obligados por la pandemia. ¿En qué va a consistir? Cuéntanos, Juan Luis.
Pues efectivamente, va a ser una carrera que es la primera edición y que vamos a disputar de manera virtual en esta primera edición. Esperemos que las próximas ya sean presenciales, motivado fundamentalmente pues por la pandemia y por tratar de mantener al máximo la seguridad que aún está, no nos permite la celebración de carreras populares multitudinarias todos los participantes a la vez.
¿De qué forma pueden participar los oyentes que nos estén escuchando?
Pues es tremendamente sencillo. Además, yo me gustaría animar a la gente a que participe, que lo va a pasar fenomenal, además de colaborar con una causa solidaria, que luego comentamos si te parece bien. Pero es muy sencillo, son cuatro pasos. Hay que entrar en la página web www.fanrun.es, escrito como suena, y escribir con los datos personales. El segundo paso que hay que hacer es elegir con qué equipo y con qué afición quiere uno participar. Se pueden elegir pues el Fuenlabrada, Leganés o Getafe, los tres clubes de fútbol. En tercer lugar, hay que elegir la distancia que quiere uno completar, que aquí tenemos cuatro opciones para cualquier corredor y cualquier distancia. La más sencilla son 4 kilómetros. Luego serían 8, 10 o 22, uh-huh, que son las distancias que hay entre los distintos estadios de fútbol de las tres aficiones.
Digamos que, por ejemplo, Getafe-Leganés, la más cortita, 4 kilómetros.
Efectivamente.
Leganés-Fuenlabrada, un poquito más larga. Y luego ya, para los que se animen mucho, Fuenlabrada-Getafe o todas juntas, que son 22 kilómetros.
Exacto. Esas son las distancias que habría que elegir, que sería el tercer paso. Y por último, descargarse la aplicación Strava para hacer el registro de la carrera, que es totalmente gratuito el registro y la descarga de Strava.
Lo que sí tienen que hacerlo el recorrido que cada uno haya elegido en el fin de semana, entre el sábado y el domingo.
Correcto. Una vez que hayan elegido ya el recorrido o la distancia, puede hacerlo tanto el sábado día 3 como el domingo día 4. Tiene que ser, eso sí, en esos dos días.
Bueno, ¿y cuál es esa causa solidaria de esta carrera? Cuéntanos.
Pues yo creo que es una causa tremendamente bonita y muy actual, porque lo que pretenden las tres aficiones de los tres clubes de fútbol y todos los que nos hemos apuntado para colaborar, pues es ayudar a los tres hospitales de nuestra región y de nuestra zona. Los tres hospitales que son el Hospital Universitario de Getafe, el Hospital Universitario de Fuenlabrada y el Hospital Severo Ochoa de Leganés, que yo creo que se merecen que después de todo lo que han hecho desde que empezó la pandemia, ese sobreesfuerzo, esa dedicación, ese aplauso que le dábamos todos los días, pues que le demos otro gran aplauso colaborando solidariamente nosotros con ellos también, ¿no?
¿Cuánto cuesta esa inscripción?
Pues son solo 6 euros.
6 euros.
Muy baratita.
Pues además,
sin duda haremos muchas cosas con los fondos recaudados.
Desde luego, y con una causa, como dices, solidaria, que bien merece la pena. Pues nada, todos los que nos estén escuchando tienen tiempo todavía este viernes a lo largo de toda la tarde de poder inscribirse en esta Fun Run que organiza CaixaBank. Muchas gracias, Juan Luis. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias a todos por apuntaros. Un abrazo muy fuerte.
Conmigo que no cuente Juan Luis, que a mí lo del RAN no se me da bien. Bonilla, ¿cómo están los ciclistas? Que está siendo una etapa la más larga del Tour de los últimos 10 años, no solo de la presente edición, y además con mucha emoción en el día de hoy.
Sí, te cuento que en la tercera de las etapas alpinas, ayer Cavendish se impuso al sprint en la sexta etapa, conseguía un doblete y con 32 en el Tour de Francia queda tan solo dos de las que ostenta el belga Eddy Merckx. No hubo cambios en la general, que encabeza Van Der Poel con Pogacar y Van Aert por detrás de él. Hoy se disputa la séptima etapa de 149 kilómetros antes de las dos etapas alpinas. Y como tú bien has comentado, una escapada que se ha consolidado en los primeros kilómetros. Han entrado, entre otros, Alaphilippe, Van Aert, el maillot amarillo Van Der Poel, Nibali, Cortina y Simon Yates. Atrás el grupo de favoritos con Pogacar y el resto de hombres que quieren entrar en los primeros lugares de la general. Se llevan ahora mismo 5 minutos de diferencia entre la escapada y el grupo del líder, y ojo a los dientes de sierra que hay a final de esta etapa, con puertos de segunda, de tercera y de cuarta categoría. Ayer habló Alejandro Valverde. Tras lo complicado, empieza lo verdaderamente duro.
Sí, yo creo que hemos pasado los peores días con respecto a los nervios, con respecto a la dureza. Está claro que queda todo por delante. En montaña realmente no hemos tenido ninguna. Y ahora viene lo duro, espero que sea nuestro terreno y podamos estar ahí.
Hasta aquí el partido de la una de Onda Madrid. Más deporte esta tarde a las 9 en Madrid al tanto con José Luis Poblador. Se quedan con Elia Fernández y con el informativo de las 2 de la tarde. Que tengan buena tarde, buen fin de semana y que gane España. Adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.